¿Sabes por qué en junio se celebra el Mes del Orgullo? ¿De dónde nace esta conmemoración? ¿Conoces el significado de las letras LGBTIQPA+? ¿Qué significan y qué representan? En el episodio de hoy, Amar en la Diversidad, platicamos con Mana, Mariana Galás. Al respecto, quédate a escuchar.
Jacarandas. Sembrando una política feminista. Un podcast con futuro. Bienvenidas. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy María Castayaki, que está Mana, ahorita nos presentamos. Bienvenidas al quinto episodio de la segunda temporada de Jacarandas. Y pues estamos muy contentas. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo estás tú?
Bien, con mucho calor.
Muchísimo.
Cansada.
La ola.
Sí, pero bien, emocionada por el episodio.
Sí, bueno, pues en este episodio tenemos el placer de tener la compañía de Mana. Bueno, pues Mana, ¿quién es Mana, Jackie? Además de, bueno, ahorita nos vas a contar tú, pero hagamos la presentación oficial.
Sí, pues como dices, el día de hoy nos acompaña Mariana Galás, mejor conocida como Mana. Ella es presidenta de LGBT Rights Jalisco. Fue una de las seleccionadas a Fortalece LGBT 2023 por parte de YAG, que es otra organización. Presentó una investigación titulada Personas Trans en Situación de Cárcel sin Sentencia en LID. ¿Qué es LID, Mana?
Es el laboratorio de investigación democrática que hace el IEPCJ cada año.
Ah, ok, perfecto. Esto fue en el 2023, presentaste esta investigación. Y bueno, ella es también embajadora de Plumaje en Jalisco. Fue parte del primer parlamento LGBT en Jalisco. Actualmente sigue promoviendo dos iniciativas de ley, que es la Ley Danae para madres, padres y personas gestantes universitarias y la iniciativa Premio Juventud para que este incluya la parte de diversidad sexual. Pues muy emocionadas, Mana, que estés por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Muchas gracias. Un poco nerviosa, la verdad, pero vengo con todo. Vengo con mucha emoción.
Sí, mucho que compartir. Digo, nos reuníamos previamente y ya adelantábamos mucho de lo que vamos a platicar acá. Pero bueno, pues iniciamos. Además, hicimos este episodio en este momento por la conmemoración pues del 28 de junio. Pues este evento que sucedió ya aquí en Stonewall.
Así es, en 1969, ¿no? Y que parece que, bueno, tú ya nos dirás, pero que es como de estos precedentes que casi siempre tienen los días tan simbólicos en conmemoración de algunos derechos, ¿no? Y es el caso de este Mes del Orgullo, que, bueno, por ahí señalan que en 1969 se da como esta redada a este bar y a partir de ahí se detonan como distintas manifestaciones que también generan como bastante violencia, persecución en aquel momento. Más hacia los hombres gays, ¿no? En que se solían reunir en estos espacios, pero que junto con otros eventos pues se van sumando y hacen que, como pueden ver, el mes de junio sea un mes de conmemoración, de celebración también. Pero ¿qué nos puedes platicar al respecto? ¿Qué significa el mes de junio para Mana, ¿no?
Es nuestra Navidrag, básicamente.
La Navidrag
es como donde nosotros realmente nos vamos a relucir más, aunque yo siempre hago este pequeño paréntesis de decir, nosotros somos LGBT todo el año, no solo un mes. O sea, no solo tenemos que luchar, o las empresas no solo nos deben de hacer visibles un mes, sino que todo el año, pero es donde más hay este tipo de, pues, de apoyo de las empresas.
Visibilidad.
O esta visibilidad, ¿no? De que, ay, miren, por un mes existen las personas LGBT, pero aparte es como donde nosotros, es como de que... Este soy yo. En el Pride que hubo del 3 de junio fue increíblemente diverso. Se vieron unas dragas increíbles, muchas chicas lesbianas, mucha diversidad en todo lo que había. Ya no solo eran gays, que es como mucho ahorita lo que yo he estado trabajando aquí en Jalisco, porque, bueno, yo soy presidenta por una... acción afirmativa hacia las mujeres diversas. Uh-huh. Y pues justo por esta acción afirmativa siento que mi compromiso es no solo visibilizar a cierto sector, sino como seguirle dando visibilidad a las otras personitas que les hace falta esta visibilidad, que no conocemos o que cuando le escuchamos su etiqueta, vaya, cuando escuchamos esta, qué parte del abecedario es como de que, ¿pero qué es eso? ¿Sabes? Siento que es como muy, muy beneficioso que julio sea como donde más demos a relucir y donde digamos ya, o sea, mínimo este mes, callados no nos van a tener.
Así es. Y justo platicábamos, ¿no? Antes de entrar acá al espacio, que pareciera que todo lo que no es heterosexual se suele meter en un mismo paquete, ¿no? En otra bolsa, todo lo otro, entonces va dentro del abecedario, ¿no? Del LGBT, bla, 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 bla. Y en realidad hay situaciones muy diversas dentro de la diversidad. Para quienes nos están escuchando, Mana, y a lo mejor no tienen tanto contexto de a qué nos referimos cuando hablamos del LGBT, ¿qué significan o qué representan cada una de estas siglas, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues la L es de la lesbiana y... Dato curioso, está al principio de la nomenclatura porque es como un agradecimiento a las chicas lesbianas que en los 90s se aventaron esta lucha de apoyar a los chicos gays que tenían VIH. Entonces, aparte, es como un agradecimiento y es una deuda histórica, pues, por las mujeres.
Okay.
Y luego sigue la G de gays, que pues es un hombre que ama a otro hombre, que uh-huh. lesbianas es una mujer que ama a otra mujer. Luego seguimos los bisexuales, que pues básicamente la B de bisexual es que yo lo simplifico de esta manera. Tú sí te fijas en el género, si es hombre o mujer o es no binario, o te fijas mucho en esto. Siento que sigue entrando en este uno y cero que estamos tan acostumbrados de o es acá o es acá. Entonces siento que a nosotros de chiquitos nos dijeron que aprendiéramos a comer de todo y pues... Siento que eso es como la mejor manera de explicarlo. Luego sigue la T, que la T, hablando con muchas chiques, pues creo que la manera más respetuosa, porque aparte no soy trans, entonces no puedo claro. dar esta vivencia, pero la manera más respetuosa de decir es trans. O sea, uh-huh. no transgénero, transexual, no, simplemente es trans, es una persona que cambia de género, vaya. No necesita estar hormonizada para ser válida, no necesita tener operaciones para ser válida, simplemente es una persona que pues transiciona de un género a otro.
Y que además entiendo, perdón la interrupción, entiendo que es como un paraguas, ¿no? El término, o sea, para otros términos, hablábamos como la diversidad de banderas que hay, pero entiendo que es un paraguas, pero cuéntanos.
Sí, justo es un término paraguas, la palabra trans abarca como todo lo que no entra a los cisgénero. ¿Qué es cisgénero? Para las personitas que no saben qué es eso.
Paréntesis.
Ser cisgénero es que yo tengo órganos de femeninos y yo me identifico como femenina, entonces soy femenina.
Sí.
Uh-huh. Eso es ser cisgénero, básicamente.
Okay. Coincidir con el...
Con los órganos reproductivos y con lo que yo pienso. Eso es uh-huh. lo que es una persona cisgénero. Y en el paraguas trans entran las personas no binarias, que hay una cantidad de manera de decir que eres una persona no binaria. La verdad es que en este momento no los traigo todos frescos, pero sé que es de mi chico... De mi chica,
No te preocupes.
La verdad no recuerdo más, entonces, pero sé que es uh-huh. como hay muchísima como variedad de esto. Y pues es lo no binario y luego lo binario, ¿no? Que es mujeres trans y hombres trans, uh-huh. que pues son personas que si dicen, ¿sabes qué? Yo sí me voy del otro lado, ¿no? Entonces. Ah, ya me acordé. De género fluido también pueden ser como los que dicen que son género fluido. Entonces, las personitas de género fluido, pues también están como así. Entonces, son como varias cositas que se incluyen, ¿no? Dentro uh-huh. de este paraguas trans. Este paraguas abarca dos paraguas y estos dos paraguas, otros miles de okay. conceptos.
Entonces, Mana, y yo ahí, porque muchas veces hay como esta confusión para mucha gente, o sea, si decir, es un hombre trans o es una mujer trans, o sea, no saben al final cómo llamarle. Y como una clave, bueno, al final es hacia el género, hacia que esta persona transiciona, ¿no? Uh-huh. O sea, si al final, no sé, digamos, nace hombre, ¿no? Y transiciona hacia una mujer, pues entonces es una mujer trans, ¿no?
Exactamente.
Y si pues el opuesto, pues bueno, es un hombre trans. O sea, al final hay que reconocerles con esta transición a la que han llevado y cómo se identifican, ¿no?
Exacto. Ahorita estoy recibiendo una capacitación porque nunca dejamos de aprender, ¿no?
Así es.
O sea, y algo que nos falta mucho en la comunidad es aprender, callar y escuchar. Porque algo que me he dado cuenta es que nosotros decimos, ay, es que soy de la comunidad, entonces yo sé todo. Uh-huh. Y no, no es cierto. Entonces ahorita estoy en una capacitación de mis compañeros de Impulso Trans y en la capacitación nos están diciendo que sí es necesario como decir este prefijo trans, porque al final es aceptar de dónde vienen, ¿no? Y aceptar su vivencia, porque si no, nomás decir como... Sería como invalidarlos el no de poner este prefijo trans, o sea, a lo que nos están explicando en este lugar. Obviamente la vivencia es diferente para cada persona, claro. Entonces primero lo primero, preguntar.
Así es.
Siento que sería como la mejor manera.
La clave.
Sí.
Claro, a mí un amigo alguna vez me dijo que estas etiquetas, digamos, son muy importantes, por un lado, por la lucha histórica y lo que representan en rollos de identificación y lucha por los derechos, pero por otro lado es usarlas hasta donde sea necesario o hasta donde te sirvan, ¿no? Como persona. Entonces, por un lado, pues es reconocer justo quién eres, pero si ya no te sientes identificada ahí, pues como tener la libertad de no etiquetarte como tan tajantemente, ¿no? Y... pues quiero que nos cuentes un poco sobre esta organización que ahorita presides, LGBT Rights Jalisco. Cuéntanos un poco del trabajo que han hecho y además cómo abordan pues esto que hemos mencionado ya de la diversidad dentro de la diversidad.
Bueno, pues justo LGBT Rights Jalisco se funda, si no mal recuerdo, creo que hace 2 años. Uh-huh. La verdad les falló con las fechas, soy pésima en eso. Pero la funda Enrique Vives en Oaxaca. Uh-huh. Y pues Enrique Vives se encarga como de, ahora sí, como ser este equipo de Avengers, les digo yo, y como ir reclutando personas y ir diciendo como, ¿quieres ser parte de este equipo? ¿Quieres ser parte de este equipo? Uh-huh. Y se va armando a nivel nacional una red enorme, ¿no? Nosotros no solo estamos en Jalisco,
okay,
sino que estamos en 28 estados de la República. Y bueno, pues nosotros ahorita en Jalisco llevamos varias cosas trabajadas de las que estoy muy orgullosa. Uno de ellos es que en el Premio de la Juventud exista la parte de diversidad sexual. Porque uh-huh, a veces, porque como les comentaba antes, nosotros no entramos en una interseccionalidad nada más, que es derechos humanos, que, uh-huh, que sí son, pero pues hay mil maneras más, ¿no? O sea, que está violencia, que está la neurodivergencia, como platicábamos hace poquito, que son miles las interseccionalidades que nos tocan. Entonces, solo encasillarnos en derechos humanos y no darnos una categoría especial, pues también están violentándonos hasta cierto punto. Y pues esa es una de las partes que se ha trabajado a nivel nacional. Otra de las que se ha trabajado a nivel nacional es con orgullo Hagamos Leyes, uh-huh, que pues es el Parlamento LGBT del que fuimos trabajando, que la verdad espero sacar otro próximamente.
Qué chido.
Y que sea más, ¿cómo decirlo? Sin causar polémica. Que sea más satisfactorio de lo que fue el último, okay, que la verdad fue un tema ahí donde no, estamos muy acostumbrados a centralizar la información. Estamos muy acostumbrados a que se centralicen ciertas personas y que ciertas personas lleven la bandera, pero también debemos de dar el espacio a que otras personas la tengan y no nomás nosotros. Uh-huh. De dejar el spotlight a un lado y pues lo que pasó en el Parlamento fue darle spotlight a solo ciertas personas y a cierto grupo con el que la verdad pues sí quedé un poquito decepcionada, pero al final de cuentas fue más que no los quieren quitar, es de nosotros. Uh-huh. Y lo han estado trabajando en Nuevo León, Durango, si mal no recuerdo, va a salir próximamente en Guanajuato, se llevó a Cámara de Diputados, se llevó en el Senado el año pasado, se llevó aquí en Jalisco.
¿Qué es lo que hacen en este espacio, en este parlamento? Cuéntanos.
Es como, más o menos, como hacer un ejercicio de lo que sería un parlamento normal, tocando solamente temas LGBT.
Ok.
Entonces te da la oportunidad de ser diputado por un día y... tú presentas propuestas de ley y esas propuestas pues si son aprobadas, los diputados de otros espacios pueden tomar estas propuestas, adoptar estas propuestas y las pueden llevar a sus espacios y que es algo que se haga realidad.
¿Pueden o tienen que? Esa es mi duda.
Pues mira, en el deber ser, tienen que hacerlo, porque al final es la ciudadanía quien se los está pidiendo, pero la realidad es que no siempre pasa.
Yeah.
Entonces, y pues a veces las propuestas a lo mejor no están completamente estructuradas. Entonces a veces pasa
claro,
eso.
Claro, le tienen que meter más técnica legislativa.
Exactamente, okay. Porque muchos, por ejemplo, yo soy socióloga y a pesar de que estoy estudiando la especialización en movimientos sociales y política, pues llega a ser un poco complicado todo este tema legislativo. Uh-huh. Gracias a Dios tengo un excelente abogado que lo amo y lo quiero con todo mi corazón, que es mi novio, que es el que me explica los asuntos legislativos y es quien lleva como fuera de la organización, quien nos apoya en esto, aunque en la organización tenemos muy buenos abogados.
Uh-huh.
Y pues bueno, es un más o menos esto, eso con orgullo hagamos leyes, que es trabajar por un espacio donde no lo hemos tenido, un espacio donde hemos sido violentados, un espacio donde no se ha escuchado nuestra voz y son espacios que son nuestros. Entonces es como muy importante por eso. Y pues por último tenemos la ley Danae, que es la ley que básicamente es mi bebé, que la creé desde cero. Porque me di cuenta que una realidad de las personas LGBT es que no tenemos, de que podemos ser mamás, podemos ser personas gestantes y podemos ser papás. Entonces, pues que es muy importante trabajar esta parte, ¿no? O sea, que dar la realidad a que los estudiantes, o sea, en México, según la OCDE, somos el primer lugar en embarazos adolescentes.
Ya.
Y no tenemos nada para apoyarles a que sigan sus estudios, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que ahorita estamos impulsando, 40 días antes y 40 días después de un embarazo, para la madre y para el padre o persona gestante que esté acompañando al proceso de gestación, pues también tenga 40 días después del embarazo.
Sí, y que como decías, ¿no? O sea, maternidades al final deseadas.
Sí.
Porque también ahí hay otros temas, ¿no? Que también faltan mucho, como en México y en Jalisco, de acompañar como todo lo que tiene que ver con la norma 046 y demás que ya hemos hablado en otros temas de el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, ahorita justo que hablabas como de estas vivencias, ¿no? Y estos ejercicios parlamentarios que realizan. El año pasado, justo como en estas fechas, teníamos por acá invitadas a Susana y a Vianey, una compañera enlace de género en Jocotepec, que es una compañera trans, y hablábamos, acababa de suceder lo de la aprobación acá en Jalisco, ¿no? Después de muchos años de lucha y demás, y que se impulsa finalmente, bueno, desde la Diputación para el reconocimiento del matrimonio igualitario y la sanción y prohibición, ¿no? De las llamadas ECOSIG, que son estos terribles espacios de tortura y de malos tratos. ¿Y qué significa? Y me preguntaría para la comunidad, porque como ya lo has dicho, no representa a una persona como a toda la comunidad, que es ahorita platicamos también sobre ese término, pero para el ejercicio de derechos que tú realizas y también desde la organización, ¿qué significan estos pasos que sí se han dado?
Pues son pasos agigantados para personas que no los teníamos. O sea, honestamente, son pasos que nos hacen tener acceso a nuestros derechos básicos, si fuéramos heterosexuales los tendríamos. Y pues bueno, el hecho de que se hayan prohibido las ECOSIG, la verdad es que desde la empatía radical entiendo por qué los papás meten a sus hijos ahí. Es como un tener miedo de que, híjole, ya me salió, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y aparte hemos crecido en una sociedad cisgénero, heteropatriarcal, que nos ha dicho siempre cómo regirnos. Y tras, te sale un hijo. Entonces, ¿qué haces? Ah, lo meto a terapias, a las mal llamadas terapias de conversión. Uh-huh. Y bueno, yo soy sobreviviente de terapias de conversión durante 2 años, en el que me hacían rezar 4 Padres Nuestros y 4 Aves Marías, y que después en la preparatoria me hicieron hacer servicio social doble porque yo tenía una deuda con la sociedad por ser bisexual. Y pues bueno, como les había platicado, a mí me tocó que una persona que también iba a estas terapias se suicidara. Entonces, sé que de otros casos que han llegado, que yo he conocido, que sufren 10 veces más de lo que yo sufrí, porque al final lo mío fue simplemente psicológico. Pero hay personas a las que maltratan, a las que golpean. En estos anexos que llevan a personas porque son drogadictas, porque son alcohólicas, les llevan personas LGBT para que los rectifiquen. Y pues están alrededor de personas con drogadicción y alcoholismo, y llega a ser muy difícil para esas personas convivir en este ambiente, ¿no? Y hay unos terapias de conversión donde realmente no te dan de comer, te dejan encerrados. Entonces estos espacios no son humanos. No hay nada que curar. Eso es algo que tenemos que tener súper claro. Y los papás, al meter a sus hijos ahí, no dimensionan los traumas que les están dejando a sus hijos. Bueno, si no dimensionan que golpearlos no está bien, creo que mucho menos van a dimensionar que las terapias no están bien. Pero al que esto se haya hecho es un paso para que todos estos lugares donde se vive ECOSIG sean penalizados. Aunque lamentablemente sabemos que muchos de los que por los que siguen son los papás. Entonces, mínimo, al cerrar este problema de la raíz, ¿qué es el problema de la raíz? Bueno, pues los lugares que lo ofrecen. Al quitar esto, pues ya estás evitando que un papá meta a su hijo ahí.
Sí, porque además pues es totalmente violatorio de derechos humanos, ¿no? Decías, a lo mejor hay quienes han vivido cierto tipo de torturas físicas y demás, pero también todas estas implicaciones psicológicas pues también son tortura, ¿no? Y también hay una secuela importante ahí, y ojalá que se camine cada vez más hacia mayores sanciones y mayores repercusiones para quienes abren estos espacios,
¿no? Exactamente, y pues bueno, el derecho al matrimonio creo que es algo que todos deberíamos de tener, aunque varias personitas se me habían comentado que creo que esto es súper válido. Yo no me quiero casar, pero el día que yo lo quiera hacer, debería de tener el derecho a hacerlo. Entonces creo que es un derecho en el que todos deberíamos de tener, queramos o no queramos casarnos, es algo que deberíamos de tener simplemente por el hecho de ser humanos.
Y de pagar impuestos.
Y de pagar impuestos, claramente. No, y aparte pagas cuando te casas, y todavía pagar los estudios de sangre... No son baratos, salen 350 pesos.
Sí, ahorita hablamos de las otras deudas que quedan por parte del Estado, pues para poder respetar y promover y cuidar estos derechos de toda la población LGBT. Nos quedamos con algunas letras pendientes, perdón la interrupción. Nos quedamos en, ¿cuál fue?
En la T.
En la T. Luego sigue la Q. La Q es la Q de queer. La Q de queer, pues, ¿qué es ser queer? El queer se empieza a usar en Harlem en los 90 para decirle a alguien despectivamente, you're so weird, es súper raro, ¿sabes? O sea, so queer, eres súper raro, o sea, como este despectivo que aquí en Jalisco, no en Jalisco, sino en México, se utiliza el joto. Por el baile de los 41, los encierran en la celda J y les dicen como, callen a los jotos. Entonces nosotros nos apropiamos del joto, las personas queer se apropian de la palabra queer y la empiezan a usar con gusto, y sí, voy a ser raro y voy a ser raro con gusto y lo voy a hacer hasta que te canses de verme. Entonces todas estas personas queer son como las personas que rompen los estigmas. Por ejemplo, yo soy una persona bisexual, pero no sé, creo que en mí casi no queda, pero en un hombre, supongamos que hay un hombre que es queer y es bisexual y se pinta las uñas, al pintarse eso las uñas como que ya rompe un estereotipo, ¿no? De una persona bisexual.
Órale, no sabía eso de weird.
Sí, o sea, la verdad, las personas... La teoría queer es muy grande, o sea, todavía no termino de analizarla completamente. Y esto que lo sé es por un chavo que me lo platicó. O sea, muchas de las cosas que platico y que conozco es que en este cambio de saberes con muchos compañeros. Entonces, este chavo me platicó eso y dije, wow, la verdad es que yo en teoría queer no estaba muy metida. Y ya cuando me dijo de que, es que es por esto, fue como, wow. Y pues bueno, también hay que evitar que mercantilicen. Gracias, perdón.
No.
Que lo mercantilicen, porque, por ejemplo, hay ciertas personas que lucran de esto. Por ejemplo, el hecho de que, por más que llamo a Harry Styles, es un ejemplo que siempre pongo, Harry Styles es como que él mercantiliza con eso. El ser una persona queer es como, mírame, me pongo falda, ¿sabes? Sí. Cómprame más discos. O Bad Bunny, de que, mira, me pongo pechos y me pongo vestido, pero sigo siendo súper rudo, entonces sígueme comprando.
Y además las letras de sus canciones.
Ajá. Bueno, eso es otro tema que también se debe de tocar. Pero, pues son cosas que debemos dejar de que se vendan, ¿no? La I hay un dilema, porque muchas personas intersexuales dicen que no son parte de LGBTIQAP+. Entonces, esto solo lo menciono como para saber. Pero bueno, hay más de 100 maneras de ser una persona intersexual, que son las mal llamadas y que ya no se les debe decir así, pero para conocimiento de las personas, hermafroditas. Las personas intersexuales pueden tener genéticamente ser personas intersexuales o que tengan los genitales intersexuales o que, o sea, hay más de 100
las
maneras.
Cargas, ¿no? También, ¿no?
Las cargas hormonales, exactamente. Por ejemplo, cuando estuve en Fortaleza LGBT, nos contó las chicas de allá que tuvieron un inconveniente que se me hace, creo que es la mejor manera de explicar que es una persona intersexual. Creo que los que nos están escuchando, cierran los ojos un momento y escuchen. Un señor, 60 años, lo más heterosexual que vas a ver en tu vida, tenía creo que 2-3 hijos, estaba casado, todo, señor acá, tenía cáncer de ovario.
Órale.
Nunca se habían dado cuenta que tenía cáncer de ovario. Y es más, nunca se habían dado cuenta que tenía ovarios.
Uh-huh. Sí, claro.
Entonces, esto es ser una persona intersexual, ¿no? O sea, no se ve a simple vista que eres una persona intersexual. En la carga genética creo que somos muy pocas las personas que sabemos cuál es nuestra carga genética. Entonces eso es ser una persona intersexual. Luego sigue la A, que es también la sexualidad es un paraguas, ¿no? El espectro asexual es muy grande. Uh-huh. Es decir, ser la romántico, demisexual. Hay muchos, la verdad es que ahorita no traigo como muy fresca.
¿Qué es ser demisexual?
Demisexual es que debes de tener esta conexión con una persona para tener este enlace sexual.
Conexión como afectiva, ¿no?
Como este vínculo con esa persona que debe ser un amigo muy cercano. O sea, que no puedes ir como ir de farra un día y ya tener relaciones como ese mismo día que conoces a alguien. Pues esa persona debe de construir un vínculo, sí, para tener el siguiente paso, ¿no?
Yo leí hace poco porque una amiga también es demisexual y justo, o sea, es más allá de estos como tabús y cosas sociales o morales y demás que no te permitan tener una interacción física, sino que es esta parte del deseo que no se siente hasta no crear un vínculo, ¿no?
Sí, justo. O sea, no es algo como que la sociedad diga, sino uh-huh. Es como propio. O sea, no puedo, hay personas que no me acuerdo cómo se llama la definición, pero que no sienten este libido. O sea, o no lo tienen, o es muy poquito el que llegan a tener, es muy raro que lo lleguen a tener. Uh-huh. Y está bien, o sea, nadie nos dice que no es normal no sentir atracción sexual, ¿no? Y bueno, por último, siguen la P, que son las personas pansexuales.
Uh-huh.
Las personas pansexuales, pues es así, no se enamoran tanto de un género, o no se enamoran como tanto de otras personas, sino de su ser, de su persona. Entonces,
okay.
Este sería
indistinto,
como...
Distinto, género indistinto, digamos, ¿no? La atracción sexoafectiva.
Exactamente.
Ok, pues muchas gracias por este recuento, Mana. Pues igual ya para ir cerrando... pues vamos, bueno, si te parece, Jackie,
sí, claro.
Hablando sobre, bueno, algunos otros cambios institucionales que ya ha habido en relación a esta población LGBTIQAP+, y las deudas que hay, o sea, lo más importante. ¿Qué falta ustedes en la organización que han visto? Y de nuevo, bueno, ya has mencionado la ley Danae, pero ¿qué otro tipo de iniciativas deberían de estar sucediendo?
Que hubiera, como así como hay como una fiscalía para mujeres, que hubiera una para las personas de diversidad sexual, porque no se dice que las personas de diversidad sexual también viven un montón de violencia y no hay un protocolo especial para las personas de diversidad sexual. Lo más cercano que hay es el de feminicidio. Entonces no hay uno de diversidad sexual. O sea, es una deuda ahí grandísima porque hay muchas personas que sufren de diversifobia y mueren a causa de esta diversifobia y no hay un protocolo para seguir esto. Simplemente es como, hay un joto más que se murió, carpetazo y ya. Sí.
Y eso invisibiliza, ¿no? Totalmente. Justo hemos hablado sobre este tema porque ya se ha dado acá en Jalisco, ¿no? Con un compañero de la Universidad de Guadalajara y que justo lo que era es que no hay un documento, como tú dices, un protocolo que hable sobre las razones de género o los crímenes por razones de odio y demás, ¿no? O sea, y coincidimos contigo que hace falta esto. ¿Qué más? ¿Qué más hace falta, Manu?
Bueno, ¿qué más hace falta? Pues... por ejemplo, que en la calle no se pueda como violentar a las personas, como seas mujer, seas de la diversidad, que no te permitas que se te insulte. Rápidamente platicándoles, en California, creo, si no mal recuerdo, había este problema de que los dueños dejaban la popo de sus perros. Entonces, un diputado sacó la ley de que así en letras muy grandes, o sea, si tu perro se hacía del baño, pues eran como $2,000, $200 los que tenías que dar. Pero si insultabas a una persona de la diversidad o a una mujer de que le chiflaras o algo así, tenías que pagar como $1,000 de multa. Entonces esto es lo que hace falta, ¿no? Como que eduquemos a la sociedad de que no está bien insultar a las personas. Y bueno, pues otra deuda que creo yo que es muy importante, que el no sé cómo ponerlo en palabras, pero como evitar que haya esta diversifobia en los espacios políticos, en los espacios públicos, porque muchas personas no tienen trabajo debido a eso, o simplemente están ahí para cubrir cuotas. Uh-huh. Como, ay, es que tenemos que tener un joto en el equipo, tenemos que tener alguien de la diversidad en el equipo. ¿Qué hago? Ay, pues mete a mi primo, ¿sabes? Uh-huh. Que ay, él es gay, nos va a ayudar en algo. O al final no tienen un puesto relevante. Claro.
¿Qué? ¿Y cómo le podemos hacer, mana, justo para que más personas de la diversidad, o sea, que sean, por ejemplo, como futuro, un espacio en el que pueda ser una plataforma para sumarse? O sea, creo que tenemos una gran deuda también los partidos políticos. Tenemos muchas cosas que avanzar, pero a lo mejor si se te ocurre algo que crees que podamos
hacer. Crear espacios para las personas LGBT, justo algo que yo he trabajado mucho, que cuesta, no estoy diciendo que es fácil, pero crear un espacio, aunque sea un espacio chiquito, para personas LGBT que sea seguro, creo que es lo mejor que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos Trans Rights UDG, que es un colectivo para personas trans que sean de UDG, para que ellos mismos se platiquen. Yo ni siquiera manejo ese equipo porque yo sé que no tengo la vivencia de una persona trans y hasta cierto punto sé que puedo tener actitudes que no me doy cuenta que son transfóbicas, como con todas las personas. Entonces, que tengo que ir trabajando, ¿no? Justo también por eso estoy en este
el curso
de género, pues para ir trabajando estas actitudes que debo de cambiar. Entonces, pues dar espacio seguro para personas LGBT.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Sí, pues vamos igual a ideas finales. ¿Con qué ideas quisieras que las personas que nos escuchan se queden?
Edúquense. Educarnos siempre, educar qué son las cosas. Existe Google, existen libros increíbles, Scribd, lo recomiendo mucho. Hay muchísimos libros que nos pueden apoyar para seguir educándonos.
Pues sí, muchas gracias. Y sí, además, ya lo hemos dicho, en futuro está la biblioteca feminista que se llama Rincón Feminista y ahí hay varios libros en los que podemos seguir educándonos. Bueno, pues ya como la parte final, ya aquí le queremos pedir a Mana unas recomendaciones.
Así es, Mana. Te decíamos que justo para que la gente sigamos educándonos e informándonos en este tema o en estos temas, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, yo traje recomendaciones de dos películas, bueno, una serie y una película que creo que dan mucho la vista de lo que es una persona que apenas se va descubriendo en sí mismo. Uh-huh. Por ejemplo, Yo, Simón. Ay, esa película cuando yo la vi lloré mucho. Se la recomiendo bastante porque te da la vivencia real de una persona que no sabe qué es. Una persona que, o sea, sí, pero no, pero sí, pero, o sea, me acepto, pero ¿qué sigue después de esto? Qué miedo hablarlo con otra gente, qué miedo que sepan que me gusta a alguien. Y también algo que me gustó es que rompen con el típico estereotipo de que debe de ser una persona blanca de la que te enamoras. Okay. Y en segundo, les recomiendo mucho Young Royal, que te da y relata como todos los problemas también que puede llegar a tener una persona LGBT. Son dos series, es una serie y una película que les recomiendo mucho.
¿Dónde las encontramos? ¿Están en alguna plataforma?
John Royal está en Netflix.
Ok.
Yo, Simón, ay, la verdad es que creo que también está en Netflix.
La buscamos, no te apures.
Sí, la verdad no sé muy bien. Y pues creo que Sex Education también sería como otra de Netflix.
Claro, sí.
Que creo que es de las mejores series en que relata como todo lo que vivimos los adolescentes.
Sí.
Entonces creo que Sex Education también sería otra que también la encuentran en Netflix.
Muchas gracias. ¿Y las redes sociales de las organizaciones y espacios donde participas?
Bueno, LGBT Rights está como LGBT Rights -HAL.
Ok.
Y participo también en Plumaje, que es plumaje.org. Y también trabajo mucho con los chiques de Ocotlán Diversa. Entonces también les recomiendo mucho seguir sus redes sociales. Tienen actividades muy buenas y no son simplemente de Guadalajara. Y creo que son todas las redes sociales que donde trabajo.
Muchas gracias, mana. Además, me encanta tu apodo, que sea como sí. Hermana.
Sí, es como normalmente nos hablamos en Acapulco, las personitas, como, ay, mana, ay, manito.
Genial.
Sí, pues muchísimas gracias, ¿no, María? Todas las personas.
Sí, gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio, que vamos a estar hablando sobre paridad y pues los retos que se vienen para el siguiente periodo electoral. Así Mana, es. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias. En contacto. Nos escuchamos en el siguiente y no hay nada que curar.
No hay nada que curar. Y hasta que ser valientes no sea un acto de, hasta que ser libres no sea un acto de valentía.
Eso. Gracias.
Gracias. Gracias. Si te gustó el podcast, compártelo. Te invitamos a seguirnos en Instagram @hayfuturojal. Nos escuchamos en la próxima.